Es la una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aterriza en estos momentos en el aeropuerto de Marrakech el avión del Ejército del Aire Español con 56 efectivos. Guillermo Vila.
Y habrá más refuerzos, Cristina, de otras comunidades autónomas. Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Esa ayuda nosotros la habíamos ofrecido ya por la mañana. Yo había hablado con la embajadora y nosotros tenemos mucha experiencia en estos terremotos. De hecho, la UME había participado en el terremoto de Turquía, donde había ayudado a salvar vidas humanas.
En ese contingente también hay 4 perros especializados en encontrar vidas humanas debajo de los escombros. Margarita Robles, por cierto, que estaba con la UME en Aldea del Fresno, ha ido a visitar una de las zonas más damnificadas por la Dana de la semana pasada. Allí aparecieron hace 2 días 2 cadáveres de víctimas por el temporal. Además, a esta hora los forenses siguen tratando de confirmar que el cuerpo encontrado ayer a 50 metros de un arroyo en Valmojado, en Toledo, se trata o no de Mercedes, la última víctima desaparecida por esas tormentas. De ser así, sería la 8ª víctima mortal y en total llegaron a caer más de 170.000 litros por metro cuadrado de agua que tuvieron que ser absorbidos por el alcantarillado urbano. En España hay más de 147.000 kilómetros de estas tuberías, la mayoría concentradas en las grandes ciudades. Raúl Herrero es ingeniero de caminos y experto en drenaje del agua.
Entonces, el problema que tiene, por ejemplo, estas grandes ciudades es que, aunque no caigan unas lluvias muy, muy exageradas, pero como tiene tanta superficie impermeabilizada, se genera mucho volumen de agua en superficie que va a correr por las calles. Y claro, una cosa que corra por las calles, un palmo de agua, pues luego lo podemos tolerar. Pero cuando ya empiezan a correr por las calles, medio metro de agua, que te llega el agua por las rodillas, eso ya genera muchos problemas en los coches.
Y este domingo en el Ángelus, el Santo Padre también ha recordado la catástrofe de Marruecos. Ha asegurado sus oraciones para todos los afectados. Vamos al Vaticano con Ángeles Conde.
A las pocas horas del seísmo, el Papa envió un telegrama y hoy ha querido expresar de viva voz su cercanía al pueblo marroquí.
Cari fratelli e sorelle.
Los hermanos y hermanas.
Desidero esprimere la mia
deseo expresar mi cercanía al querido pueblo de Marruecos. Afectado por un devastador terremoto. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, tantos, y por sus familiares.
Francisco también ha recordado a la familia Ulma, asesinada en 1944 por los nazis por haber escondido a 2 familias judías. Han sido beatificados en Polonia esta mañana. Los Ulma, ha dicho el Papa, son un ejemplo de amor evangélico frente al odio y la violencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya ha terminado el partido por el 3.º y 4.º puesto en el Mundial de Baloncesto, Alex Gomar.
A las 10:30 arrancaba ese partido entre Estados Unidos y Canadá por la medalla de bronce en un partido que se ha tenido que marchar a la prórroga, Pilar Casado.
Con empate a 111 tras un 3-1 de Estados Unidos, la pelea por el bronce se fue a la prórroga y Canadá ha logrado la medalla de bronce aquí en Manila con un parcial 7-16 de los de Jordi Fernández en el tiempo extra. Estados Unidos se va del Mundial sin medalla. Y en 1:35 arranca la gran final, la segunda de la historia entre 2 equipos europeos. Alemania-Serbia.
Gracias, Pilar. Te contamos esa gran final a partir de las 12 en tiempo de juego en fútbol. Esta tarde tenemos 5ª jornada en segunda división con 5 partidos. Racing Amorebieta, Racing de Ferrol, Villarreal B, Cartagena, Zaragoza, Mirandés, Andorra y Real Valladolid, Elche. Y en ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España con la 15ª etapa. Aquí, Iglesias.
A la 1:20 arrancarán la Ciudadela de Pamplona, esta etapa 15, camino de Lecumberri, 158 kilómetros, doble paso por el puerto de segunda de Zuarrarate. En la última vez se corona a 9 de meta, acaba de estar Remco Evenepoel, ganador ayer con Miguel Indurain, que le ha dado buenos consejos en lo que puede ser otra de las fugas del día, la que protagonice Evenepoel, que ayer demostró estar con mucha fuerza. Sepp Kuss defiende el maillot rojo antes de la jornada de descanso, mañana en Santander.
Gracias, Quique. En tenis, esta noche final del US Open entre Novak Djokovic y Medvedev, y en motos, Gran Premio de San Marino con victoria para el español Pedro Acosta en Moto 2, y en menos de una hora comenzará la carrera en MotoGP, donde el español Jorge Martín saldrá en primera posición.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos encontramos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, y aquí continuamos esta hora final y trepidante de fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with all our hearts that thumping. And you, my brown eyed girl.
Pues es la una y cinco, las 12:05 son en las Islas Canarias y nuestra siguiente entrevistada asegura que los colores no existen. Es estupendo lo que se aprende aquí. Ella, experta, bióloga, doctora en neurociencias, dice que le gusta empezar sus conferencias con esta afirmación, que los colores no existen. Ahora le preguntaremos al respecto. Conchi Lillo es experta en el que posiblemente sea el órgano más complejo del cuerpo humano y el más poético, quizá. Los ojos, protagonistas de flechazos, de canciones, de novelas. Los ojos son expresión. Sin ellos no podríamos concebir el mundo. Y para descubrir sus secretos y curiosidades vamos a hablar con Conchi Lillo. Muy buenos días, doña Concha. ¿Cómo es eso de que los colores no existen?
Buenos días, Cristina. Pues sí, además es que lo suelo decir en las charlas, primero porque es verdad, pero luego también es una forma un poco de llamar la atención a que al final el mundo no lo vemos como es, sino como somos, ¿no? Es decir, hay gente, nosotros vemos los colores porque realmente lo que hacemos es interpretar una particularidad de la luz, y la luz se transforma en nuestra retina, que es con lo que nosotros percibimos la luz, en información que mandamos a nuestro cerebro. Realmente nuestro cerebro es el que interpreta la luz como los colores.
¿Eso significa que cada persona ve los colores distintos?
No del todo, pero sí es verdad que aunque digamos que en la generalidad durante la evolución nuestros ojos van a ser más o menos homogéneos, ¿no? Vamos a ver una forma muy similar unos y otros, pero cada uno tenemos nuestra particularidad. Hay, de hecho, muchísima gente, el 11% de los hombres son daltónicos. Eso quiere decir que una persona que tienes al lado posiblemente no vea los colores exactamente como lo ves tú. Los nombra de la misma forma, eso sí, pero probablemente el color real que está percibiendo no va a ser exactamente el mismo que ves tú. Por eso nos gusta llamar la atención en eso, con que realmente los colores no existen, pero para que nos demos cuenta que es realmente una interpretación de nuestro cerebro.
Y a su vez, ¿el color del iris, los ojos azules, verdes, marrones, sí, influyen en la visión?
No tanto, no influyen en la visión en cuanto al color. El color de nuestro iris no influye en cómo vamos a ver. Sí es verdad que los ojos que son muy claros, lo que va a pasar es que van a percibir más luz. ¿Por qué? Pues porque el iris realmente es como una especie de diafragma, como el de la cámara de fotos, ¿vale? Entonces, cuanto más oscuro sea el iris, mejor va a filtrar o a impedir que entre demasiada luz en nuestro ojo. Por eso es verdad que hay personas, sí, que tienen los ocurre, ojos claros, sí, la piel clara, que hay que llevar gafas porque tienes un poquito más de fotofobia de lo normal, porque no controlas tanto la barrera, no impides tanto que entre esa luz que te puede molestar. Sí.
¿Y es cierto que hay gente que ve todo en blanco y negro?
Sí, es un trastorno genético, igual que es un trastorno genético también el daltonismo, aunque el daltonismo no es una patología, ¿no? Porque realmente es simplemente un trastorno por distinguir los colores. Hay gente que se llaman, tienen un defecto genético que es acromatopsia, y es gente que no tiene, no expresan esas proteínas que responden a la luz, y entonces ven el mundo en blanco y negro. Y esa particularidad sí que es una patología, porque no solo no ven los colores, sino que además tienen algún problema más asociado a la pérdida de esos fotorreceptores.
Uh-huh. Hablábamos en la introducción de que el ojo es probablemente, sí, el órgano más complejo del cuerpo humano. ¿Es cierta esta afirmación? Sí. ¿Por qué es el más complejo?
Yo diría que es más el cerebro, ¿no? Porque realmente al final es el que controla todo. Pero sí es verdad que en cuanto a sensorial, digamos, a percepción sensorial, el ojo es uno de los sentidos más complejos que existe en la naturaleza. Y no solo el ojo humano, el ojo de cualquier ser vivo. Tiene unas particularidades muy especiales, porque como decía al principio, lo que hacen nuestros ojos es como percibir un fenómeno que es la luz y transformarlo en algo que entiende nuestro cerebro, que es un impulso nervioso. nervioso. Digamos que ese proceso es muy complejo de estudiar y también muy interesante desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Entender cómo se transforma algo que es externo a nosotros en algo que entiende nuestro cerebro.
Acaba de publicar Conchilillo, y os lo recomiendo, un libro que se llama Abre los ojos, en el que habla acerca de todas estas cuestiones, de los misterios y las peculiaridades de los ojos, tanto en humanos como en animales, por cierto. Y afirmas una cosa bien interesante, que es que los ojos, la investigación de los ojos, ha sido una incógnita hasta hace bien poco para los expertos en esta materia en anteriores generaciones.
Sí, pues porque realmente el ojo es un órgano blando, de forma que nosotros cuando estudiamos evolutivamente cómo se ha desarrollado nuestro sistema visual o el de cualquier ser vivo, tenemos que tirar normalmente de fósiles y así. Entonces, como el ojo no tiene estructuras que se puedan fosilizar fácilmente, es complicado entender cómo ha sido todo el desarrollo, ¿no? Cómo se han ido evolucionando los ojos de los diferentes organismos. Pero sí que tenemos muchas pistas de los seres vivos que existen hoy día en el planeta, ¿no? De que hay seres que tienen unos ojos más sencillos, ¿no? Que les permiten pues sobrevivir a los depredadores, y ojos más complejos, por ejemplo el nuestro, o incluso de los artrópodos. Es decir, los insectos tienen unos ojos espectaculares que les sirven obviamente para vivir en su ambiente y que en el nuestro pues no tendrían sentido, pero cada ojo tiene un recorrido evolutivo que ha permitido que se adapte mucho mejor al ambiente en el que viven. Y
claro,
el sentido visual es uno de los más complejos de estudiar, precisamente por eso, por la gran variabilidad que hay.
No, y porque no hay señales del pasado. Fíjate, no lo había pensado yo nunca, que es imposible saber realmente cómo era el ojo de un neandertal o de un cromañón.
Bueno, de un neandertal sí, porque digamos tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Entonces tenían un ojo muy similar al nuestro, eso sí, pero realmente el funcionamiento molecular, ¿no? Que es lo que nosotros estudiamos, cómo interactúan unas células con otras, es complicado porque no tenemos ese tipo de registro fósil, obviamente, sí.
Aseguras en tu libro que es imposible encontrar dos personas con el iris idéntico. O sea, cada iris es como una huella dactilar.
Eso es. De hecho, se está utilizando ahora ya en inteligencia artificial la huella dactilar de nuestro iris para abrir muchas aplicaciones o para, digamos, identificarnos como persona, igual que nuestra huella dactilar de nuestra mano. De hecho, nuestro iris derecho e izquierdo no son exactamente iguales tampoco. De hecho, cada iris es muy particular y muy identificativo de cada persona. No vamos a encontrar nunca en el planeta una persona que tenga exactamente el mismo iris que el nuestro.
¿El color de los ojos puede cambiar, Conchi, a lo largo de los años?
Sí, y es muy curioso también eso. El color de los ojos se determina por una mezcla de hasta 400 genes distintos. Por eso es imposible que haya dos personas con el iris igual. Pero además, con la edad, van cambiando la pigmentación de nuestro iris, porque no solo depende de los genes, sino también de otros muchos factores externos. Nosotros tenemos un iris de color porque tenemos unas células en el iris que se llaman melanocitos, que son los que están cargados con melanina, igual que la de nuestra piel. Entonces, igual que cambia también la pigmentación de nuestra piel, también cambia la pigmentación de nuestros ojos, precisamente por ese tipo de células que tienen melanina.
Cada época tiene su problemática con los ojos. En este caso, indudablemente, la llegada de las pantallas a todas horas, me imagino yo que está ejerciendo una influencia en el mundo de los ojos muy grande.
Bueno, las pantallas realmente lo que causan es un síndrome que conocemos hace ya mucho tiempo, que se llama síndrome del informático. Pero más que la pantalla es el mal uso que hacemos de la pantalla, porque estamos muchas horas delante de la pantalla, enfocando siempre de cerca, en el mismo punto, no parpadeamos casi, aunque no nos demos cuenta, no estamos parpadeando. Entonces eso causa bastante fatiga ocular. Lo que se ha visto recientemente es que esos filtros que nos querían vender, ¿no?, o que nos pretenden vender para filtrar la luz azul, que es verdad que es la más energética, ¿no?, y que puede causar mucho brillo, ¿no?, en la pantalla, esos filtros para la luz azul realmente no son efectivos para reducir los signos de fatiga visual. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos delante de la pantalla. Tenemos que descansar más, levantarnos, mirar por la ventana, intentar enfocar de lejos. Ahí hay una regla, que es la regla del 20-20-20, que no sé si la conoces, Cristina.
No.
Que es... cada 20 minutos hay que descansar 20 segundos por lo menos y mirar a algo que esté a 20 pies, que son 6 metros aproximadamente. Y no solo mirar, sino intentar enfocar, porque tenemos que intentar hacer el esfuerzo ese de enfocar de cerca y de lejos para reducir ese cansancio ocular. Pero los filtros esos realmente ya sabemos que no funcionan para reducir estos signos.
Actualmente se dice que está aumentando la miopía de una manera exponencial. ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues es que es algo muy curioso. De siempre se ha relacionado el esfuerzo visual de cerca, es decir, las personas que cosían, ¿no?, y tenían que llevar gafas para poder ver mejor, o niños que leían mucho, y ahora se relaciona con el uso de pantalla, ¿no?, de dispositivos electrónicos, porque tenemos un esfuerzo visual de cerca muy grande. Y a pesar de eso, lo que sabemos, digamos que no se ha demostrado científicamente que haya una relación directa entre eso y el desarrollo de la miopía. Lo que sí se ha visto es que este tipo de esfuerzo visual de cerca normalmente lo hacemos en ambientes que están dentro de casa, ¿no? Es decir, en ambientes que son oscuros. Y lo que sí se ha visto que hay una relación entre la falta de exposición a la luz natural y el desarrollo de la miopía. Es decir, que lo que tendríamos que hacer para reducir los signos de miopía o reducir los factores de riesgo de desarrollar más miopía es hacer más actividades en la calle. Ajá. Eso es lo que tendríamos que hacer. De hecho, lo que se ha visto es que ha habido un aumento exponencial de la miopía, del índice de miopía durante la pandemia, precisamente porque estuvimos mucho tiempo encerrados en casa.
Fíjate. Y una última cuestión, Conchi. ¿La alimentación afecta a la vista?
Sí, afecta bastante a la vista. De hecho, una mala alimentación, igual que ocurre con otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, mucha grasa, fumar, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios y de salud afectan no solo a nuestra salud cardiovascular, sino también a nuestros ojos. Es muy importante, ¿por qué? Pues porque nuestros ojos necesitan, además, una irrigación, ¿no?, digamos, muchos nutrientes, muchos oxígenos durante toda nuestra vida. Y es crucial mantener una buena salud cardiovascular para que nuestros ojos también podamos, digamos, tener una mejor salud visual durante más tiempo.
Pues es Conchi Lillo, bióloga, doctora en neurociencias y autor del libro Abre los ojos, que te va a enseñar muchísimo sobre esos dos órganos fundamentales. Conchi, muchísimas gracias, enhorabuena.
A ti, Cristina, un placer.
Un saludo. Y apenas escuchadas las noticias del terremoto de Marruecos, la cadena COPE se ha puesto en marcha y en vanguardia ha salido para Marruecos pitando Fernando de Aro, que ya ha llegado allí. Mañana, además, tendréis a Ángel Espósito en directo a lo largo de la linterna desde Marruecos. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal el viaje, lo primero?
Pues estoy ya a las afueras de Marrakech, dirigiéndome al Houthi, que es uno de los sitios que ha sido más golpeado por el terremoto. Estoy a las afueras de Marrakech, en un barrio muy pobre, y tengo aquí a Yusuf. Wait a moment, Yusuf. Ok, Yusuf me está invitando que me acerque a su casa. Hemos visto, nada más aterrizar en Marrakech, gente que está durmiendo a la intemperie, Cristina, están durmiendo debajo de algunos árboles. El dato oficial es que hay 2.000 muertos, pero seguramente son más. Yusuf me está invitando a su casa. Yusuf, estoy entrando en la casa de Yusuf. Es una casa muy pobrecita, hecha fundamentalmente con barro. Yusuf, tell us, how do you feel the earthquake?
How do you feel? I feel I am... I don't...
Me ha contado antes, le estoy preguntando cómo sintió el terremoto. Y me ha contado que fue un movimiento muy fuerte y que, bueno, siguen teniendo mucho miedo. Ok, no, don't worry. Bueno, pues, thank you, Yusuf. Thank you. Bueno, pues Yusuf, eso, me ha contado que el terremoto se sintió de una forma muy fuerte. En la zona hacia la que nos estamos dirigiendo están, bueno, muchos pueblos totalmente arrasados, Cristina.
O sea, te vas hacia el sur de Marrakech, donde están todas esas pequeñas localidades que son las más afectadas.
Detrás del Alda, eso es, al sureste. Y la información que tenemos es que hay muchas casas que están en el suelo y están trabajando los servicios de rescate. Todavía se oyen voces debajo de los escombros. Y aquí el problema es que los servicios de abastecimiento para los que no tienen sitio donde dormir, pues son muy escasos. Es decir, no pasa nada por dormir a la intemperie, porque estamos a 33, 34 grados en este momento, pero el problema es que no tienen para comer, ¿eh? Y a medida que vayan pasando los días, pues se complicará bastante. Hay que tener en cuenta que en el último terremoto, que no fue aquí, sino en el norte, en Alhucemas, en 2004, provocó una gran crisis social. Yusuf, thank you very much.
You will cope, you will cope.
Nos despedimos de Yusuf. Volvemos a tomar sí. el coche. Tengo aquí una carnicería donde hay dos vacas, literalmente abiertas en
un canal.
Esta es en la zona sur de Marruecos, más cerca, digamos, de la zona desértica. Y ya digo que vamos a ir acercándonos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sabes? Porque también hay controles de la gendarmería marroquí.
Claro. Realmente las informaciones son que nos decían en Marrakech que los hospitales sí. empiezan a estar muy llenos allí porque va llegando de la zona a la que te diriges el gran número sí. de heridos, ¿no? Esa enorme afluencia por encima de las 2.000 víctimas mortales y desde luego por encima de las 2.000 víctimas con heridos
seguro
muy graves.
Seguro que serán mucho más, ¿eh? Claro. Cristina, seguro que será mucho más, ¿eh? Quiero decir... ahora mismo están centrados los trabajos en los rescates posibles y en atender a la gente que se ha quedado sin techo, porque desde el sábado pues muchos están sin, digamos, comida, sin atención básica.
¿Cuál es el clima social que has palpado? ¿Hay ya tranquilidad, una capacidad de superación o hay una desesperación grande?
De momento no hay, no he visto, digamos, tensión. Parece un día normal, hoy es domingo, con lo cual es día de labor. O sea, aquí el día de fiesta es
el viernes.
El viernes, el día es en el Islam. Y la vida transcurre tranquilamente. O sea, no he notado especiales signos de tensión. Es verdad que acabamos de llegar hace muy poquito, ¿no? Pero vamos carretera hacia el sudeste a ver qué nos encontramos, ¿no?
¿Hacia dónde has volado? ¿Has llegado directamente a Marrakech?
Sí, hemos llegado directamente
desde
a
Madrid.
Marrakech, o sea que todavía hay vuelos a Marrakech.
No, parece ser que no se ha interrumpido el tráfico, me comentaban desde el Instituto Cervantes. Qué bueno. Pues
la verdad es que la llegada a Marrakech es muy impresionante porque desde el avión se veía una ciudad preciosa, Cristina.
Qué bonito. Esperemos que no se haya perdido mucho. En la Medina se han caído algunos edificios, se ha movido la mezquita mayor, pero parece ser que está retomando la ciudad su pulso. Gracias, Fernando, y vamos a estar muy atentos a todo lo que veas y oigas en ese viaje apasionante hacia el sudeste de Marruecos, hacia el epicentro del terremoto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Arturo Fernández.
Servidor.
En el recuerdo.
Te voy a demostrar que lo tuyo lo hago yo silbando.
Programa doble del gran galán de nuestro cine.
No estarás celoso.
¿Celoso yo?
¿Cómo sois las mujeres?
¿Tú crees que la casa no es trabajo y que todo esto se hace solo?
¡Ay, que me muero!
Y la casa de Troya.
El que entra soltero en Galicia, casado sale.
El domingo a las 3 de la tarde, en 13.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y un lugar en que las estrellas de la radio fueron los pájaros, como lo oyes. En 1924, la BBC británica, que se había inaugurado 2 años antes, se planteaba hacer su primera emisión en directo desde el exterior. Para realzar el acontecimiento, los técnicos eligieron un concierto insólito. Una violonchelista tocando a dúo con un ruiseñor. Era la noche del 19 de mayo. La programación se interrumpió y lo que los oyentes del Reino Unido pudieron escuchar fue un sonido que jamás habían oído. La chelista Beatrice Harrison abrió su jardín en el condado de Surrey para ofrecer un concierto que dejó atónita a la audiencia, porque la mayoría nunca había tenido la oportunidad de escuchar la voz del ruiseñor. Y tal fue el impacto que cada primavera durante décadas se repitió la emisión del pájaro cantor, con o sin instrumento musical. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la melodía pajaril se utilizó para tranquilizar a la población. Hasta que en 1942 se consiguió una grabación que constituye un monumento de la historia de la radio. Al principio, atención, se oyen con claridad los gorgoritos del ruiseñor. Pero pero poco a poco el bellísimo canto del pájaro se va ensombreciendo con el zumbido mecánico que se aproxima. Es el estruendo de los 197 aviones de la Fuerza Aérea Británica que se dirigen a bombardear la ciudad alemana de Mannheim. Gracias a que el técnico de sonido tuvo el acierto de no interrumpir la grabación, el momento ha quedado como la perfecta metáfora de nuestra relación con el mal y con la belleza. Pese a que los artefactos mortíferos creados por el hombre llevan a cabo sin cesar su siembra de sinrazón y barbarie, desde su frágil escondite en el matorral, una pequeña criatura, quizá con miedo, pero con admirable obstinación, nos regala una belleza anterior a todo. Anterior a los aviones, a las guerras, anterior a nosotros mismos. No podemos hacer otra cosa que darle las gracias. Con el confinamiento redescubrimos la compañía de las aves. Nos dimos cuenta de que vivimos de espaldas a un prodigio del que podemos disfrutar con el simple hecho de abrir la ventana. Pero además hay personas que han hecho de este disfrute su modo de vida. Es el caso de un inglés que desde los 10 años lleva poniendo oídos al orfeón volandero que pajarea a su alrededor. Primero en el Reino Unido, donde perteneció a la muy extendida tribu de observadores de aves. Allí se conocen como bird watchers, pero él prefiere aludir a ellos como bird listeners, los que escuchan a las aves más que mirarlas. Hace años levantó el vuelo para hacer nido en España, entre Asturias y Extremadura. Es escritor, traductor y acaba de publicar el libro Los cantos de las aves, el orfeón olvidado. Dave Langlois, buenos días.
Muy buenas.
¿Te pillamos esta hora en algún bosque observando pájaros o la lluvia te ha impedido salir hoy?
Esta mañana he salido a las 6. He subido fito, con silencio, solamente de carbos y poco más, y he disfrutado mucho y ahora estoy en casa.
La actividad diaria de Dave consiste en hacer básicamente rutas en bici en busca del canto de las aves. El año pasado hizo más de 3.700 kilómetros de recorrido y dedicó unos 200 a la escucha. ¿200 días o 200 horas?
¿A qué?
A escuchar. ¿Cuánto tiempo?
Uf. Son mucho más que 3.000 kilómetros, son 12.000 kilómetros al año. 3.000 en el verano, pero son 12.000 al año. Hago como 250 por semana y no pierdo nunca un coro de alba, que dura, como sabes tú, finales de febrero a principios de julio, pues no pierdo ninguno.
Ah, qué bonito, el coro del alba.
Es un milagro que, como bien has dicho tú en esta introducción tan maja, que lo tenemos aquí en nuestro alrededor, en un abrir de oído, y como digo en la contraportada de mi libro, hoy en día le prestamos menos atención quizás que al hilo musical más cutre de un centro comercial.
Es verdad, no. Es verdad. ¿Y qué es este coro de aves? ¿Cuándo se produce?
Depende de la fecha, pero siempre como media hora a cada lado de la primera luz. Entonces, en abril, mayo, como de 5:30 a 6:30, algo así. Y todos están cantando, además a su orden. Es algo de que voy a hablar cuando hablo de cómo se aprenden los cantos.
¡Qué bonito! ¿Cuál es la mayor sorpresa que se ha llevado Dave en este año?
Este año no, pero yo hablo en el libro sobre el fenómeno de las imitaciones, que son las aves que, por razones que no entendemos perfectamente, pero aves como estornino, corirroco real, los dos están en este país, y el famoso ave lira de David Attenborough, imitan a todo su vecindario para impresionar a la hembra.
Ajá.
Y dos amigos míos, Godfrey Scher y Sergio Mayordomo, estudiamos un corirroco real, que es muy común en Asturias, y en una hora imitó a 51 especies diferentes.
Bueno, qué cosa más grandiosa.
Es increíble. le impresiona mucho a la hembra. Y la mayoría de las especies, el canto es para impresionar a la hembra, mostrando lo listos que han sido en aprender el canto. Porque tienen que aprenderlo. Nacen con una plantilla muy vasta, pero luego tienen que pulir, aprender. Y es como dice, mira, soy muy listo, he aprendido muy bien la música de la especie. Entonces, es una proeza cognitiva que también va a ser un macho listo en encontrar el territorio, defender el territorio y, sobre todo, encontrar comida. Y claro, eso es lo que está buscando la hembra, eso es lo que le dice el canto. Y de vez en cuando, en vez de aprender perfectamente el canto de la especie, le impresiona tanto a la hembra también poder imitar todos los aves a su alrededor. Es una cosa para escuchar, es una cosa increíble. Y lo tenemos aquí al lado y nadie se da cuenta de ello.
¡Qué preciosidad! Y yo no hubiese imaginado, desde luego, que los pájaros pudieran ser tan grandes imitadores. Actualmente hay toda una potente industria dedicada al turismo ornitológico, una estimulación para que la gente vaya a sitios especialmente feraces y bonitos y ricos en cantos para escuchar. ¿Ha notado usted este incremento del interés?
Pues fíjate, es interesante que hagas esta pregunta, porque el hecho de lo de pajarero en inglés es bird watcher y nunca bird listener, pues todo este turismo ornitológico es para ir, para ver especies. Pocas veces van a sitios como La Vera, donde yo vivo en la primavera, que tiene quizá 50.000 parejas de ruiseñor. Ten en cuenta que toda Gran Bretaña tiene 6.000 parejas.
Oh.
Toda Gran Bretaña. Con toda esta poesía y tradición del ruiseñor, tiene 6.000 parejas. Y La Vera tiene oropéndola, tiene caruca, caruca. Es una maravilla en la primavera. Pero no van allí. Van a sitios como Arrocampo, que son buenos, a Monfragüe, para ver aves de presa grande. Pero yo creo que todavía este turismo ornitológico no capta muy bien lo de escuchar los cantos. No,
sí, que es quizá lo más espectacular, efectivamente. Estaba yo preguntándome, puesto que el canto de las aves, como nos está explicando, está ordenado a la seducción de la hembra y a la reproducción de la especie, me imagino que cuando más cantan las aves es en el momento de la reproducción, en primavera.
Sí, efectivamente, sí. Empiezan los residentes a finales de febrero, y luego en marzo o abril llegan las estivales y luego es una explosión de canto.
O sea, en esta época, por ejemplo, del otoño, cantarán poco los pájaros.
Y por eso es el mejor momento. Muchas personas me dicen cómo se aprenden los cantos, ¿no? Y muchos, yo he sido profesor de inglés y dicen, ¿cómo se aprende inglés? Y en los dos casos están buscando la bala de plata, digamos, ¿no? La panacea, la respuesta perfecta. No hay, es esfuerzo. Para disfrutar los cantos es muy fácil, abrir el ojo. Pero para aprenderlos hay que poner esfuerzo y dedicación. Y la mejor época para empezar es ahora mismo.
¿Ah, sí? Otoño. ¿Y por qué?
Porque están cantando como dos especies. Más o menos.
Ah, ¿qué son?
El petirroco, en un par de semanas empezará su canto otoño todavía. El petirroco en el suelo, o en el busto, en los árboles, y la todavía en el cielo. Entonces, es muy fácil. Luego dominas esto, y al final del invierno...
¿El petirroco y la tórtola?
Todavía.
Ah, todavía.
La alondra todavía.
Muy bien.
Que canta en el...
Claro.
Y luego dominas esto y al final de invierno empiezan los residentes, el mirlo, la chochín, la coruja capirotada. Dominas esto antes de llegar a las estivales y luego paulatinamente escuchas, aprendes las estivales. Porque empiezas en la primavera, te hundes.
Sí,
porque
sí.
Es una explosión.
Algo que nos recuerda Dave en su libro sobre los pájaros es que están muy presentes en la cultura de al menos los últimos 5 siglos, ¿no? Shakespeare, sí. Keats, Borges, Neruda, Miguel Hernández, incluso en la música, Beethoven, Mozart, Mahler, Schubert. Pero en las últimas décadas, lo más reciente, prácticamente han desaparecido de los libros y de las composiciones musicales. Es curioso. Sí.
Es curioso, es un poco preocupante, es todo... un síntoma de la primera, la misma cosa que como has dicho tú en la introducción, hemos dado la espalda a este milagro que tenemos al lado, es un milagro de la evolución de 40 millones de años, ¿no? Empezó con un graznido y ahora tenemos toda esta complejidad increíble de todos los cantos. Y mi libro es casi esto, es para reivindicar y revalorizar los cantos y buscar los factores que han conducido de esta cosa tan sencillo al principio hasta la complejidad increíble que tenemos alrededor hoy en día.
Claro. Vamos a escuchar algo que nos va a informar sobre la influencia de las aves en la música. Vamos a oír esto que a todos nos resulta familiar. Son las inconfundibles cuatro primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y ahora vamos a escuchar el canto de este pájaro. ¡Es el herrerillo! ¿Usted cree que Beethoven se inspiró en el herrerillo común?
No sé si fue, como decían en los clásicos populares, no sé si fue casualidad, copia, no se sabe. Pero lo que sí sabe es que personas como Beethoven de esta agudeza musical tan a flor de piel, es imposible que vivan rodeados por estos maestros del canto sin incorporarlos a sus obras. Sencillamente imposible. Mm. Y lo dijo él, cuando voy caminando por el campo, los cerrillos, los escribanos cerrillos, los ruiseñores van componiendo conmigo. Estas son las mismas palabras de Beethoven. Seguramente han bebido de esta fuente.
Qué bonito, qué bonito. Los científicos están de acuerdo en que hace millones de años casi todas las aves tenían una voz muy parecida y desde luego nada que pueda denominarse canto. Más o menos sería como esto, como el graznido de los gansos.
Sí, más o menos.
¿Cómo es posible que desde este graznido tan primitivo se llegue, por ejemplo, vamos a escucharlo también, a esta melodía de la alondra? ¡Qué cambio, Dave!
Sí, es increíble, ¿verdad?
Es
y esto
increíble.
Es muy completo. Esto es lo que voy buscando en el libro. Yo creo que los cantos de las aves son la base de toda la música humana y la base también, en este sentido, de la belleza sonora. Entonces, voy buscando todos estos factores y, sobre todo, es muy complejo, pero los pájaros, para defender el territorio, tienen que saber en cada momento dónde están sus rivales, ¿vale? Y si es un sencillo graznido, no saben, porque no es direccional. Entonces, hay una selección en favor de un canto más puro, que tiene más, da más pistas, porque la onda de sonido llega con un desfasado a los dos oídos y da muchas pistas de dirección. Entonces, hay una selección paulatinamente durante millones de años para sonidos más y más complejos y puros.
Y además y parece, es interesante.
Muy resumidas cuentas, es porque tenemos la complejidad de hoy en día.
Qué interesante. Y parece que hay un papel fundamental en la infidelidad, sobre todo de las hembras.
Es crucial. Si cantan mal o cantan poco, los ponen los cuernos. Los llevan el nido de huevos que son de otro macho. Si aflojan, se podría decir que el canto es más o menos una lucha constante contra la infidelidad.
Me encanta.
Los que mejores cantan son los que tienen su nido lleno de sus propios huevos y obviamente sus genes luego van hacia el futuro.
Claro, claro. Ocurrirá también en todas las especies. Hay un caso muy curioso, que es el del camachuelo. Dice usted que es uno de los pájaros más osos en cuanto a canto. Vamos a escucharlo y no le falta razón. Ahora nos tiene que explicar por qué en el siglo XIX hacía furor este pájaro. Todo el mundo quería tener uno, desde el zar de Rusia hasta la reina de Inglaterra, y precisamente para disfrutar de su canto. ¿Cómo es posible?
Que no existe. El camachuelo por aquí en Asturias es muy común, lo oigo en cada salida de bici, y como has dicho tú y como has demostrado con esta grabación, es muy vasto. ¿Y por qué? Los trabajadores forestales de Alemania en el siglo XIX empezó a ponerlo en la jaula y silbar ellos, y mira, contestan, y luego con más y más complejidad, y luego con el tiempo eran capaces de reproducir perfectamente algunos pájaros hasta tres cantos diferentes. Y como he dicho tú, era el no va más. Todos tenían que tener un camachuelo.
Vamos a escuchar de qué es capaz de aprender el camachuelo cuando se le entrena. Vamos a escuchar qué es capaz de aprender. Es asombroso.
Increíble, ¿verdad?
Es asombroso.
Parece una bula. Parece una bula. Pero esto nos vuelve a la infidelidad. Resulta que el camachuelo es lo más fiel de todos. Emparejan de por vida. Entonces, en el estado salvaje, el bicho nunca ha tenido que desarrollar un canto de muy complicado porque están con la misma hembra siempre. Pero sigue teniendo aquí estos dotes musicales increíbles, como en ciernes, y lo que hace el entrenador es sacar esto y ponerlo por otro lado, que es aprender una melodía humana.
Es increíble, increíble. Se supone que los pájaros nacen sin saber cantar, o prácticamente. Al menos de polluelos no cantan igual que de adultos. O sea, eso significa que todo lo aprenden.
Casi todo. Nacen con una plantilla baja, basta, muy básica. Y si no hay nada más, se quedan con esta plantilla basta que no suena nada como el canto pulido. Han hecho experimentos también cuando cogen un pollo de una especie y lo crían escuchando solamente a otra especie. Y lo que sale es curiosísimo. Es como alguien intentando cabalgar dos caballos diferentes con un solo culo. Se queda en medio de los dos cantos. Es curiosísimo. Sí, tienen que aprender todo y al aprenderlo es donde impresionan a la hembra.
Bueno. Bueno, en el libro de Dave sobre los sonidos, los cantos de las aves, el orfeón olvidado, se hace un ranking del top 20 de los mejores pájaros cantores en España. Y no hay duda, vamos a escucharlo, sobre quién ocupa el primer puesto. Curiosísimo, porque iba a decir Dave que un canario o un jilguero, no, un canario, ¿no?, son capaces de los mismos matices, pero realmente no. O sea, el ruiseñor lo que tiene es muchos registros, ¿no?
En un estudio serio tienen 1,161 notas diferentes, más de 200 frases diferentes. Es que nunca se repiten. Si tú escuchas a un ruiseñor en pleno canto, en abril, finales de abril, principios de mayo, pueden cantar toda la noche y casi nunca se repiten. Siempre es una variación pequeña de su repertorio.
¡Qué barbaridad!
Son increíbles.
En Berlín,
a mí me ha costado mucho decidir en este top 20 entre el ruiseñor y el mirlo, porque el mirlo es completamente diferente. Es completamente diferente. Tiene lo que dicen los italianos, la sprezzatura, ¿no? Este desenfado, es muy diferente del ruiseñor. Y es tan bonito el mirlo también.
A mí el mirlo me entusiasma, porque además el mirlo es como tiene un sonido redondo, muy potente.
Y además están en plena ciudad, puedes escucharlo por todos los sitios. Sí.
Claro. Creo que en Berlín se han localizado ruiseñores capaces de cantar con una potencia de 95 decibelios. O sea, es un verdadero pulmón. Es el ruido, equivale al ruido de un avión de reacción a 300 metros.
Sí, estos ruiseñores en Berlín son ilegales.
¿Ilegales?
Son ilegales según las leyes de ruido en la calle de Europa. Porque viven en una ciudad con mucho ruido de tráfico y para hacerse escuchar han tenido que aumentar su volumen. Por eso tienen este porrillo tan increíble.
¡Qué increíble! ¿Y por qué canta de noche el ruiseñor?
No se sabe muy bien. Muchas veces dicen los machos llegan aquí primero. Son migrantes nocturnos, entonces cantan por la noche para atraer a la hembra que cae del cielo como un angelito, ¿no? Para mí no me cuadra con lo que yo oigo, porque no cantan por la noche hasta que están aquí como dos o tres semanas. Y yo creo, otra vez, es la infidelidad. Sabemos que la infidelidad ocurre sobre todo al amanecer y por la noche. Entonces, este pobre, con esta visión nocturna, hay que ver el tamaño de ojo que tiene, tan aguda, tiene que estar enfermo toda la noche para que su hembra no va con otro. Yo creo que por eso está. No estamos seguros, ¿eh?
Qué increíble. Y del ruiseñor pasamos al pájaro más humano, o más pajaril en este caso, el segundo del top, que sería el mirlo. Es increíble. A mí en primavera no me dejan dormir. Es tremendo. ¿Todos dicen las mismas frases? ¿Todos los mirlos dicen las mismas frases, Dave?
No, yo creo que un mirlo, ni el mismo mirlo sabe lo que va a salir cuando abre el pico. Estoy seguro. Suena como improvisado, ¿no? Y sí, yo siempre digo que el ruiseñor es un pájaro de infinitud de frases. Y el mirlo tiene una frase que varía infinitamente. Siempre sale un poco diferente. Y este sosiego y desamparo que tienen es una maravilla para escuchar.
Y no imitan, quiero decir, porque yo me paso la primavera haciendo la frase del mirlo y me creo que me contesta, pero a lo mejor no es verdad.
Es un poco como Beatrice Harrison de que hablaba. Yo creo que hay idea romántica porque... tengo que hacer un poco a confesar, porque el ruiseñor siempre contesta en el ruido, sea un chelo, un coche, un avión.
Bueno, pero eso no me importaría, no me importa pasar por un coche. El problema es que no contesten en absoluto.
No, el mirlo imita poco. El estonino imita mucho más.
Ajá.
Pero yo creo que no te van a contestar en el momento el sonido que tú haces en este momento. Creo yo, pocas veces. Si lo tienes en una jaula, como tenía Mozart, tenía un estornino en una jaula, y me imagino que sí se puede aprender, enseñar muchas cosas. Porque pueden hacer cualquier cosa, el estornino, es increíble.
Vamos a despedirnos escuchando a un pájaro que lleva Dave persiguiendo durante décadas y que todos los años se recorre el continente africano para llegar a nuestras campiñas. Bueno, ¿y qué tiene este pájaro que tiene un gran nido tan feo para que le entusiasme tanto?
No he oído la grabación. ¿Qué pájaro estamos hablando?
Ah, pues del alcaudón dorsirrojo.
Sí, esto es otro pájaro, pero es que no tiene canto. Casi no tiene canto. Yo voy todos los veranos, y este verano incluido, controlando parejas alrededor de aquí en Asturias. Y tengo encontrado 307 parejas y casi nadie sabe que este bicho está aquí. Es un bicho impresionante de ver. Tiene esta máscara negra, tiene la espalda epónima, como su nombre. Y tiene tan poco canto que me imagino que también tiene poca infidelidad. Porque casi no ha desarrollado un canto.
Pues este es Dave Langlois. Si queréis entusiasmaros como nosotros por los pájaros, tenéis este libro, Los cantos de las aves, El orfeón olvidado. Estaríamos horas hablando con él y vamos a comprar y difundir el libro. Muchísimas gracias, Dave. Un abrazo muy fuerte. Queridos, que nos tenemos que ir, que tengo solamente que decir que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que hemos estado Diego González, Jesús García Ercilla, Paloma Paulete, ¿quién más? Laura Rubio y Jesús García Ercilla, que el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, y que nosotros nos vamos. Cristina López-Schlichting te dice adiós, adiós España.
Sigue también a Cristina López-Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El Papa se ha reunido durante más de 2 horas con los obispos grecocatólicos de Ucrania. El encuentro podría considerarse un signo más de la preocupación de Francisco por los efectos de la guerra, pero llegó precedido de una intensa polémica generada por unas palabras suyas que han llegado a ser calificadas como apología del imperialismo ruso. En una videoconferencia con jóvenes católicos de ese país, el Papa los animó a sentirse orgullosos de su historia y cultura, un modo de enfatizar que no hay incompatibilidad entre ser buen católico y buen ciudadano.
ciudadano en Rusia. Es una constante en su discurso desde el inicio de la guerra, mantener una mano tendida hacia el pueblo ruso sin que ello le impida pronunciar las más duras palabras de condena por la agresión a Ucrania. No es un simple cálculo diplomático que busque dejar las puertas abiertas a una hipotética mediación. Se trata de pura doctrina social de la Iglesia que reconoce el derecho a la legítima defensa e intenta paliar los efectos de la guerra y busca preparar el terreno para la reconciliación. De ahí las alabanzas de la Santa Sede al acompañamiento espiritual de la Iglesia ucraniana a los soldados en el frente, sosteniéndolos en la defensa de la patria, pero animándolos a no ceder a la tentación del odio a los enemigos. Cierto que, en situaciones extremas, como la generada por la invasión de Putin, todo gesto corre el riesgo de ser mal interpretado y politizado. Pero la constancia y envergadura del apoyo del Papa y de toda la Iglesia al pueblo de Ucrania no dejan margen a la duda.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.